estamos en comunicación telefónica con Roxana Méndez, secretaria de Estado de Niñez y Adolescencia. Roxana, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan desde Radio Nacional.
Hola, buenos días.
Buen día.
Gracias por atendernos, Roxana. Bueno, la primera vez que hablamos aquí en Nacional desde que asumiste como secretaria de Estado. ¿Cómo va la cosa?
Va muy bien. con mucho... ¿cómo explicarte? Mirá, es como iniciar, armar una Secretaría de Estado, conformar una Secretaría de Estado, implica un desafío enorme. Claro. Implica cambiar cuestiones de raíz, cuestiones que no funcionan. Uh-huh. Y en este desprendimiento de un ministerio muy grande, es la conformación de toda el área de administración nueva, todo lo que implica el área legal. Y a mí lo que más me interesa, que son los programas que llegan a territorio y que tienen impacto, ¿no?
Claro,
Así que bueno, modificando todo...
Ay, debe ser... Ayer hablaba yo con Nicolás Land en Radio Noticias, en realidad, y decía, el 60% de los empleados y de la estructura se va a la Secretaría de Estado de Niñez. Es enorme.
Sí, es enorme. Es muchísima masa... Pero creo que es la oportunidad, lo pienso así,
y
plantearlo desde la posibilidad de modificar aquello que no está teniendo impacto, es la posibilidad de cambiar, de hacer otra cosa que nos implique a todos desde una corresponsabilidad para poder mirar, cuidar, porque hay que cuidar, prevenir situaciones de vulneración de derechos con los niños y adolescentes, ¿no? En el marco de la familia.
Roxana, más allá de toda esta organización que imagino que debe ser inmensa y que es un lío, porque además tenés el tema de los becados, que también tenés un tema laboral ahí importante a resolver a largo plazo, como fuere, pero es un tema que lo tenés ahí pendiente con el tema de los trabajadores. Independientemente de eso, vos debés haber visto, apenas llegaste, decís, bueno, acá estamos haciendo aguas, esto es prioridad, ¿cuáles son las prioridades?
Bueno, el jueves de la semana anterior hicimos el primer encuentro provincial de referentes de los programas y los asesores legales. Uh-huh. Vino toda la provincia, fue toda la provincia Viedma, nos reunimos desde las 8:30 hasta las 5:00 p.m, corrido. Pobres, se levantaban a comer algo rapidito y se volvían a sentar.
Sí.
Y estuvimos trabajando toda esa jornada, armando un mapeo de el estado de situación, qué cuestiones no están funcionando, qué va a implicar este pasaje del ámbito de desarrollo social a una nueva secretaría, cómo hacerlo lo más prolijamente posible,
sí,
cuidando siempre al trabajador, pero cuidando el impacto que tiene. El trabajador del campo de lo social no es un trabajo que no tenga impacto, es muy sensible, todo lo que tiene que ver con el trabajo social es muy sensible. Entonces cuando yo les decía a las personas, estamos armando equipos, sé que esto urge, pero por favor esperemos un poquito porque necesito armar equipo, no hay equipo en este punto, a veces ante la urgencia... Esto no se logra entender.
Claro.
Porque justamente el carácter urgente que tiene la intervención del campo de lo social hace que la demanda sea distinta, ¿no? Se viva distinta.
Ahora, qué tremendo, Roxana, porque vos decís, bueno, esto no está funcionando. Y mientras eso no estaba funcionando, hoy tenés como una demanda atrasada, riesgos enormes y chicos en vulnerabilidad que andás a ver el riesgo riesgo que están y el daño que ya tienen.
Exacto, pero y justamente porque tenemos que tomar seriamente esto y poder planificar con bases sólidas, porque si nosotros nos dedicáramos a continuar con las cuestiones que no están funcionando, seguiríamos de alguna manera intentando resolver lo inmediato.
Totalmente.
Tenemos que resolver en el orden de lo inmediato, pero empezar a planificar, a organizar, a actualizar. Estamos modificando todo, Carolina, desde este lugar, y no es que vamos a tardar 5 años, es paralelamente a lo urgente, pero algo del orden de la urgencia tiene que planificarse.
Totalmente.
No podemos salir todos así, como en una cuestión de corrida inmediata, necesitamos justamente planificar algo en ese orden. Uh-huh. Entonces, en esto, el jueves pasado hicimos el encuentro provincial.
Sí.
Todos trabajamos en cuestiones a resolver a diciembre inmediatamente y empezamos a planificar 18-19 con líneas bien claras. El tema que me decías del tema de los becados y las situaciones laborales,
sí,
es sumamente importante, porque hay gente que tiene becas hace 6-7 años.
Uh-huh.
Esto implicó ver bien los listados, las personas que están. Hay gente que trabaja muchísimo, hay otros que no,
claro,
hay otros que necesitamos depurar eso, porque no es que todo el ingreso es masivo.
Uh-huh.
No, hay gente que ha sostenido muchísimo desde el lugar del compromiso. Ahora hay que acompañarlos desde el lugar de cuidar un poco esa situación.
Uh-huh.
El pasaje de los becados es una realidad. Está trabajando derechos, la parte de recursos humanos de la nueva secretaría muy intensamente. Ya tenemos todo avanzado en relación a Bolsón, Bariloche, Viedma, Valle Medio, y estamos trabajando en todo lo que es Alto Valle.
Uh-huh. Roxana, ¿dónde va a funcionar la Secretaría de Estado?
Mira, te termino de decir,
sí,
esto, Carolina.
Sí, sí.
El tema de los becados es sumamente importante porque es algo que vamos a resolver. El punto dos, lo que estoy haciendo es viajar mucho a territorio. En estos momentos yo me encuentro en Choele, ayer estuve en Río Colorado y mañana voy a estar en San Antonio.
Uh-huh.
Porque voy haciendo encuentros con los equipos.
Uh-huh.
Son los equipos los que vamos trabajando en función de las necesidades del territorio y qué implica este pasaje para no generar incertidumbre. Además, yo me voy encontrando equipo por equipo.
Claro.
¿Sí? Ya hicimos Bolsón, Bariloche, Jacobacci. En Viedma, el planteo de los equipos fue inicial. Ellos pedían en Viedma los equipos, porque en Viedma estaban bajo una medida de queja, de protesta,
uh-huh,
por el tema del lugar. Yo conocía muy bien el lugar donde se estaba desempeñando los distintos programas. Acordábamos en que no era un lugar apropiado para trabajar.
Uh-huh.
No, ahí yo no tengo ninguna cuestión para decirles, nada más que acompañarlos en esto.
Sí.
Y generamos un nuevo lugar para que se puedan trasladar todos los programas.
Ajá.
En Viedma.
Uh-huh.
En esta semana se mudan. Nos estamos trasladando ya, porque el lugar ya hoy creo que me entregan ya la finalización de la obra, porque hubo que arreglarlo, uh-huh, estaba bastante deteriorado el lugar y se arregló todo. La gente va a poder pasar a este lugar, que es un lugar digno, es un lugar muy lindo, van a tener el espacio para poder llevar adelante su tarea. Y por el otro lado me habían planteado el lugar. Ya hay una coordinación en Viedma, una trabajadora social con muchísima formación,
sí,
que va a tener el trabajo de acompañar a los equipos en las intervenciones que hacen.
Ajá. ¿Quién es
y
esa persona,
legal?
Roxana?
Es una trabajadora social que se llama Corina.
Ajá.
Es excelente, tiene una formación impresionante. Y es alguien con el cual estuvimos trabajando hasta el domingo.
Ay, y sí, imagino que son días intensos, que no hay fin de semana, no hay feriado.
No,
porque
no hay, pero no lo digo desde el lugar, porque a mí me parece que es no hay lugar para destacar eso.
Uh-huh.
Hay que hacerlo.
Totalmente.
Hay que ponerse en movimiento para poder modificar y hacer otra cosa. Yo, y el equipo tiene la proyección de en diciembre poder plantear una SONAF distinta. Pero las modificaciones no se pueden hacer, Carolina, si no escucho a la gente que está en territorio. Por eso estamos viajando mucho y estamos haciendo con todos los equipos encuentros, reunión, analizando, mirando las localidades. No es lo mismo, Carolina, armar una estructura de una SONAF con las demandas que tiene en Bariloche que en una localidad quizás que sea mucho más pequeña,
claro,
con otro tipo de complejidad.
Por supuesto, por supuesto. Ahora,
entonces, le estoy poniendo mucho valor a lo que dicen, a lo que manifiestan los técnicos, ¿no?
¿El rol del municipio en esto tiene importancia, digo, tanto el municipio como las instituciones intermedias, Roxana?
Sí, sí. Yo, la verdad es que me parece una pregunta muy interesante lo que vos me decís, porque no solo voy a poner el acento en los demás, lo vamos a poner en nosotros para que no aparezca una lo de siempre, viste, que uno mira
toca
hacia
a él,
afuera.
Claro, exacto.
Bueno, te lo voy a plantear desde nuestro lugar. Lo primero que tenemos que hacer es pensar qué entendemos por una articulación, Carolina.
Claro.
Porque si yo entiendo que una articulación o un trabajo con el otro es llevar una nota y después decir qué hiciste, eso no es articulación.
Claro.
¿Sí? Eso hay que sentarse en mesas de trabajo, ver qué ponemos las partes y aunque parezca engorroso, tedioso y demás, nos juntaremos 25 veces, pero vale el esfuerzo poder acompañar a las familias o a los niños cuando están atravesando situaciones complejas. Entonces me parece que tenemos que dejar de criticar desmedidamente y entendiendo que una articulación es llevar una nota o un llamado por teléfono. Invito, les pido y lo estoy generando la posibilidad de trabajar con otros en mesas específicas de trabajo para que abordemos desde distintos lugares la complejidad. No se soluciona con una intervención una situación de vulneración de derechos. Las intervenciones hay que sostenerlas en el tiempo porque por lo general son situaciones que llevan mucho tiempo, que se han gestado desde a veces desde los primeros años de vida de un niño. Entonces no podemos modificarlo o pensar que una intervención es un llamado telefónico.
Eso
A mí me entristece eso.
Eso nos da tranquilidad a nosotros, Roxana, lo que estás diciendo, porque lo que nos pasaba, y de hecho nos sigue pasando por ahí en ciertas áreas que tienen que ver, por ejemplo, con la mujer, que vos decís, sí, intervinieron acá, y esa intervención fue un primer contacto, pero no sabemos que no hay seguimiento, sabemos que por ahí en casos específicos, no hablamos así a boca de jarro porque se nos ocurrió. Entonces, saber que se va a hacer un seguimiento, que ese chico va a estar protegido, no solo en el momento que fueron a verlo e hicieron el informe que tenían que hacer. No están esperando una reunión del Consejo de la Niñez durante un año. Estas cosas nos dan muchísima tranquilidad como sociedad.
Sí, porque justamente lo que tenemos que modificar es la mirada.
Claro.
Insisto, desde nosotros, primero miremos lo que tenemos nosotros, qué estamos haciendo, qué elementos tenemos. Yo sé que ha sido bastante engorroso en estas semanas a veces tener que dar esta respuesta de, por favor, contemplá que estamos armando equipo, que estamos...
Claro.
Porque realmente era así.
Sí, sí,
sí. Traté de ser absolutamente clara en este punto.
Sí, sí.
Pero en esto, la urgencia de la intervención, en el caso de Birma, esto se va a poder modificar rápidamente, ¿no?
Roxana, hablando de Viedma, y es un tema que seguramente ya lo has abordado, ya estás empapada en el tema, fue una situación muy compleja y es una situación que nos genera muchísima confusión y hasta angustia a veces pensar en los hijos de Silvia Vázquez Colque. ¿Cómo trabaja la Secretaría de Niñez? ¿Cómo trabajó en esa familia?
La situación fue intervenida desde distintos lugares.
Uh-huh.
En relación a la situación. Específicamente la necesidad de abordarlo, como yo te decía y como se charló previamente con otros organismos, la situación es, no la hemos podido abordar con equipos específicos porque la gente que estaba en el programa estaba con una medida de fuerza.
Ajá.
Entonces, esta semana que yo ya cumplí con todo lo que los equipos pedían respecto a las intervenciones, en esta semana van a poder avanzar.
Ajá. ¿Sí? Cuando vos llegaste todavía no se había abordado la situación, digo. Vos llegaste hace poquito.
Se conocía y para mí es necesario ampliar el tipo de intervención que lo vamos a poder desplegar en esta semana.
Uh-huh. Perfecto, ¿sí? Perfecto, perfecto. Quedó clarísimo.
Porque podemos tener distintos criterios de lo que es una intervención, ¿no?
Claro, claro.
Pero para... En esta, justamente las personas que de los equipos estaban en esta medida de fuerza y demás, las tres cuestiones que ellos me pidieron, asesoría legal, el lugar y cuestiones de movilidad y demás, se solucionaron.
Sí.
Y en función de eso, la posibilidad de, también, que para mí es una preocupación, completar los equipos.
Claro, claro, eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con el recurso humano? Porque sí, tenés el 60% de toda la gente que estaba en desarrollo social, pero es la gente que necesitás, es específicamente esa gente que va a ir a los diferentes programas. También nos pasaba, por ejemplo, que hablábamos de familia solidaria, me acuerdo con Badie, hablamos una vez de familia solidaria, habló todo hermoso, llamó gente, la contactamos, nunca lo llamaron, ni siquiera para una entrevista. Entonces, esas cosas decís, bueno, al final te están
Exacto.
Vendiendo algo que no está.
Sí, no es la idea, justamente. Yo lo que estoy haciendo es poder pensar y armar hacia adelante.
Claro.
Sé que hay cuestiones que se heredan y se cargan y demás, pero bueno, uno puede elegir en ese punto.
Totalmente.
Por eso soy cuidadosa y te disculpo porque no sé que no he dado muchas oportunidades de charlas y ni conversaciones, pero ha sido muy fuerte el tema de poder comenzar a movilizar y armar otra
cosa.
A
ordenar todo, claro. ¿Van a tener
Pero
que tomar más gente, Roxana?
No, mira, lo que pasa es que hay distintas realidades, Carolina.
Claro.
Hubo mucho vaciamiento de profesionales en desarrollo, en la parte de la CENAF.
Claro.
Cuando nosotros nos independizamos y empezamos a trabajar, hicimos un reconto de la cantidad de profesionales que, por ejemplo, están en otros organismos trabajando.
Claro. Que se fueron. Siguen trabajando
Exacto.
en el Estado, pero están en otro lado.
Pero bueno, esto hay que ordenarlo. En
Claro.
esta semana yo estoy pidiendo el retorno de muchos de esos profesionales. Son más o menos, en solo Viedma hay más de 20
Claro,
profesionales.
Es un montón.
En ese caso, a mí no me hace falta contratar.
Claro, si tenés 20 en otro lado, claro.
Ese salario se sigue, continúa pagando
claro.
desde los montos que son propios de la CENAF.
Claro.
Entonces, la propuesta va a ser, retornemos al trabajo por el cual usted está recibiendo un salario, ¿no?
Quedó clarísimo.
Para poder, porque en ese punto no podemos llegar a contratar, porque además hay en toda la provincia más de 130 personas que están cumpliendo funciones en otros lugares.
No, esta reestructuración te lleva a estas cosas, a darte cuenta que tenés más de 100 personas que podrían estar trabajando en estos programas que son tan importantes y que están en otro lado.
Pero lo que ocurre, Carolina, es que hay una cuestión también de esta época que nos atraviesa a todos, a todos. Hay algo en relación a repensar, por eso es que mi gran deseo de poder jerarquizar el trabajo social, ¿no? Porque en esto es donde yo quiero poder trabajar con los gremios en mesas de trabajo, ¿no? Instaladas en la base del respeto, para poder justamente discutir este tipo de temáticas.
Claro.
¿Por qué? Porque muchos se han ido, muchos trabajadores y demás del ámbito de lo social, se han ido porque han tenido muchas situaciones donde no fueron escuchados, donde su trabajo no tenía un valor, esto que vos decías, viste, de pronunciar algo, llevarlo con pompas y demás, y después que esto no tenga efecto.
Uh-huh.
¿Qué pasa con los equipos que son los que diariamente ven a las familias y tienen que decirle, mirá, este recurso o esto no lo tengo?
Totalmente.
Acá hay otra cosa que se está dando.
Uh-huh.
Entonces yo entiendo, no, yo te digo, tengo una posición respecto a eso de no criticar,
claro.
no tomar rápidamente una cuestión como diciendo, bueno, a ver, se fueron porque son... No. Muchos son excelentes profesionales y están en una situación de agotamiento por distintas razones. Yo voy a invitar a la gente, voy a sumarlos a un equipo, nosotros como CENAF, para poder cambiar estructuralmente.
Claro, claro.
Y esto implica gente que desee, que ponga en movimiento ese deseo.
Sí, y esto funciona, digo, si vos el planteo tiene que ver con otra forma de trabajo, con un trabajo real, porque no debe haber nada más gratificante que poder realmente cambiarle la vida a un niño en estado de vulnerabilidad, a una familia, me parece que va a ser va a tener una gran motivación ese profesional para volver si sabe,
pero
bueno,
también
si
hay
se va
que
a trabajar.
Establecer una base de confianza.
Claro.
Y que también puedan ellos pensar que van a ser valorados,
claro.
Y que reconocidos, porque lamentablemente, Carolina, estamos en, vuelvo a decirte, estas condiciones de época. las críticas son devastadoras, no se mide nada en el medio, y en esto, en esta situación tan devastadora, yo creo que es necesario poder establecer este piso de confianza y poder empezar a trabajar juntos por esto común que tenemos.
Sí, hablaste hablaste de las críticas, y es verdad que a veces las críticas son devastadoras, y estamos viviendo en una sociedad con un nivel de agresión, y con esto de que las redes sociales son valiosísimas para muchísimas cosas, y a veces son un puñal, porque no sabemos hasta dónde llegan las familias que hay atrás, digo, en todos los ámbitos. Muchas veces hemos hablado de que nos quejamos de los chicos y decimos, ay, hay acoso escolar o bullying en la escuela. Es el reflejo de lo que está pasando en toda la sociedad, en los adultos.
Ay, es maravilloso lo que vos... Mira, te digo algo, a mí me sorprende cuando nosotros los adultos le decimos a los chicos, no hagas tal cosa, pero sí, permanentemente los chicos y los adolescentes ven adultos que plantean o desvirtúan una noticia, uh-huh, o que maltratan a través de las redes desde el lugar del anonimato, de que hablan de reivindicar cuestiones, y en el momento en que se convoca a poner el cuerpo y a trabajar te dicen no. Es impresionante porque le damos a los chicos un doble discurso, permanentemente, y los que somos responsables de eso. A mí me sorprende mucho cuando veo este tipo de agresiones, que no solo desde las notas, desde lo que puede salir en los medios de Facebook y demás. Pienso realmente, ¿qué discurso, no? Es como cuando una vieja psicopedagoga decía, criticamos a los chicos porque no leen, y cuando un adulto agarra un libro.
Sí.
¿No? Y demás. Tenemos esta práctica desvirtuada, ¿no? Por un lado el discurso y por el otro lo que efectivamente se pone en movimiento y lo que mostramos.
Hablando de críticas y de situaciones que a nosotros por ahí leemos una noticia, una investigación, un informe, y en un principio tendemos a indignarnos y decís, ¿cómo puede ser esto? Estoy indignadísima con lo que sucedió. Empezamos a ver y ya vemos los verbos por ahí en potencial, ya vemos las cosas que no son tan como parecían. Pero hay un caso, Roxana, que te lo tengo que preguntar, que tiene que ver con una persona que estaba trabajando en el SAT, en el área del Consejo Provincial de la Mujer, que lo habrían pensado para un cargo dentro de la Secretaría de Niñez como subsecretario de Penal Juvenil, esto es lo que dice el informe, y que tiene dos denuncias por violencia de género. ¿Es así?
Mire, la verdad es que yo tengo dos áreas que no están cubiertas, dos áreas de la subsecretaría. No tengo cubierta todavía porque no estoy entrevistando a las personas que pueden llevar adelante. Es el área de primera infancia, que es un área que tiene que desarrollarse completamente,
sí,
y el área de adolescentes y jóvenes, sí, con todo lo que implica, con las modificaciones de normativas que hay y demás. Yo, en primer lugar, quiero agradecer el respeto porque esta persona no solo ha trabajado en el SAT, ha tenido distintos recorridos, trabajó también en distintos lugares donde desde este lugar tiene un recorrido. Muchas personas, si van a hacer una nota por todas las personas que nosotros fuimos pensando para cubrir estos dos lugares,
sí,
la verdad que van a perder mucho tiempo porque no hay ninguna cuestión escrita ni de propuesta ni de resolución. Yo me sorprendía tanto cuando hablaban de se frenó el decreto. Carolina, sí, nunca se llevó un decreto para estas áreas porque todavía no defino las personas.
Por eso te lo estaba preguntando, Roxana. Y además está bueno que sepamos cómo se va conformando y en el ritmo que se va conformando. Por ahí están
lugares muy muy complejos, Carolina, para ocupar. Y hay algo que yo les decía a uno de los equipos de Viedma, porque me decían, no nos volvimos a encontrar, nosotros necesitamos más reuniones. Entonces yo les decía, nosotros acordamos algo, que yo resolvía esto y nos volvíamos a reunir. Cuando vean que sale una resolución y demás, yo no sé con qué carácter de investigación y demás salió esto. La verdad que a mí me gusta leer mucho y leía esto, ¿no? De todo lo que se conformó con nombres, apellidos, decretos supuestamente firmados y demás. Con todo el trabajo que tenemos por delante y con lo que estamos haciendo, que no nos alcanzan las horas del día, a veces uno ni siquiera responde esto,
claro,
porque lo desestima. Pero después, en los 2 minutos que te quedan del día para pensar en otras cosas, a veces me pregunto si eso es conveniente, no dar respuestas, ¿no? Y dejar que esto pase, porque pareciera que se puede llegar a decir cualquier cosa, ¿sí? Y esto no tiene ningún tipo de cuidado, ¿no? Realmente me parece preocupante. Si por cada, muchos nombres han circulado, porque vuelvo a decirle, Carolina, yo no tengo definido los lugares de primera infancia, porque es un lugar complejo y
sí, claro.
Lo que tiene que ver con adolescentes y jóvenes.
Quedó clarísimo, por eso me parecía buenísimo que lo podamos, que lo puedas desmentir acá o que lo puedas explicar acá y que tengamos la palabra de primera mano, que me
sí,
parece que es lo más sano.
Sí, porque en realidad me parece que tenemos que ser en este punto, porque así como hubo muchísimas personas que lucharon por tener los derechos y llevarlos adelante, que entregaron su vida por derechos que hoy tenemos, también tenemos que cuidarnos y no fácilmente plantear cuestiones. Yo le puedo asegurar que no tengo definidas las personas que van a cubrir esas áreas,
perfecto,
porque estoy tratando de ir mediando entre los problemas urgentes y la planificación.
Quedó clarísimo. Roxana, te agradezco muchísimo esta charla larguísima. Perdón que te robamos un montón de minutos,
no,
pero
me están esperando los equipos.
Pero está bueno decirles que era necesaria la charla.
No,
estuvo buena.
Sí, yo te pido disculpas. Me cuesta un poco el tema de dar notas y demás, porque hace 3 semanas que estoy y la gente que está conmigo en el equipo me por ahí calma mi ansiedad y me dice: se hizo más que 9 meses, tranquilízate. Y por mí nos faltan horas del día para poder, porque justamente la urgencia son las infancias y las adolescencias.
Pero nosotros entendemos perfectamente y nos genera muchísima tranquilidad saber que se está trabajando. Así que está todo bien. Te mandamos un abrazo grande desde acá.
Un abrazo a todos.
Hasta
Les
luego.
Agradezco mucho el llamado.